Esto no es una meditación guiada, es un audio que trata de las cuatro nobles verdades, que es una enseñanza budista y es de una actividad del grupo de lectura. Buda decía, dicen que decía, enseño una cosa y solo una, el sufrimiento y cómo liberarnos de él, ¿vale? O sea que él enseñaba el sufrimiento y la liberación del sufrimiento. Dicen que cuando Buda se iluminó, dudó si compartir su descubrimiento con los demás o no, y le costó decidirse y al final, porque pensaba que nadie lo iba a entender, y al final decidió compartirlo. Y la primera enseñanza que Buda dio es esta enseñanza de las cuatro nobles verdades, sería la enseñanza básica de todo el budismo. Todas las escuelas budistas comparten esta base de las cuatro nobles verdades. También es verdad que luego cada maestro y cada rama del budismo la interpreta de una forma, pero la base es la misma. Y Buda dio esta enseñanza en el Parque de los Ciervos, que es un sitio que está ahí todavía, en la India. Bueno, entonces yo he oído esta enseñanza muchas veces y cada vez que la escucho es diferente según quién la explica, desde dónde. Entonces vamos a coger un poco de muchos sitios. Esencialmente o muy, muy esquemáticamente, la enseñanza, las cuatro nobles verdades serían, la primera noble verdad se conoce como la verdad del sufrimiento. La segunda se conoce como la verdad de la causa. La tercera es la verdad del cese y la cuarta la verdad del camino. Entonces, la primera noble verdad, pues se conoce como la noble verdad o la verdad del noble sufrimiento, que sería la afirmación esta que dio Buda o que se conoce que dice el sufrimiento existe. Eso significa que por mucho que nosotros lo neguemos, miremos para otro sitio, nos distraigamos, lo reprimamos, nos convenzamos, el sufrimiento está ahí. El sufrimiento es parte de nuestra existencia. Por mucho que tú lo niegues o por mucho, es como que nunca vas a poder evitar envejecer, estar enfermo, tener pérdida, morir y cosas que te van a suceder que te van a hacer, que no van a ser lo que tú esperabas. Entonces, ese sería el sufrimiento, ¿no? Cuando pasa lo que no quiero que pase o cuando no pasa lo que yo quiero que pase. Entonces, eso es lo que decía Buda, que existe. Y él decía que reconocer esto es la base para poder liberarnos de esto. Y esto es, pues, el principio básico, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos, ¿no? Que es como que tú tienes que reconocer que tienes un problema para poder liberarte de él. Y es lo que pasa también en las parejas, ¿no? Que a mí me hace gracia cuando la gente dice, con lo bien que estábamos, ¿no? ¿Había oído eso alguna vez? Con lo a gusto que estábamos y de pronto, es porque no se ha visto que ahí había sufrimiento, o lo ha visto una parte de la pareja y la otra no. Entonces, con lo bien que estábamos, ¿y qué ha pasado aquí? Entonces, lo que dice Buda es que es importante, si queremos liberarnos del sufrimiento, verlo, reconocerlo y partimos. Esa es como la base, ¿no? Una cosa que me encanta es la etimología de la palabra dukkha, que es sufrimiento en sánscrito. ¿De dónde viene la palabra dukkha? Y es, la palabra dukkha significa agujero sucio. Y viene de una imagen que es en las carretas, los carros, pues el agujero donde entraba el eje de las ruedas lo engrasaban para que pudiera la rueda circular bien. Entonces, con la arena y las piedrecillas, el agujero se ensuciaba. El agujero sucio es dukkha. Entonces, ¿qué pasaba? Que la carreta no podía circular con fluidez, se atascaba. Entonces, dukkha, eso es que a mí me encanta porque es como eso que sientes cuando, uy, con lo a gusto que estábamos, uy, con lo bien que estaba, uy, otra vez aquí esto, uy, como esta cosa, ¿no? De como eso que de pronto ya las cosas no circulan, no fluyen. O sea, que dukkha no tiene por qué ser una tragedia ni una cosa que me han detectado un cáncer. Dukkha es esa contrariedad que surge que como que noto que se atascan las cosas, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es como la primera noble verdad es reconocer que eso que mucha gente dice que la vida es difícil, que es complicada, que es dura, eso no es una mera creencia, es verdad, es una realidad. La vida es difícil, la vida es dura, tenemos muchísimas dificultades, perdemos a seres queridos, enfermamos, surgen muchas cosas que no esperábamos. Entonces, el reconocimiento de esto sería la primera noble verdad. La segunda noble verdad, que sería la verdad de la causa, pues es eso, ¿no? Que el sufrimiento no viene de, sino que tiene una causa. Y la causa raíz del sufrimiento sería la ignorancia, ¿vale? Y la ignorancia se puede entender de diferentes maneras, por eso digo que aquí hay distintas versiones, ¿no? Entonces, ignoramos nuestra verdadera naturaleza. Por ejemplo, ignoramos nuestra bondad básica, nuestra bondad natural, ignoramos nuestro ser, lo que... Y eso sería como la ignorancia básica, ignorar nuestra verdadera naturaleza y creer que somos otras cosas, ¿no? O también la ignorancia sería no ver la realidad tal y como es, sino verla como nosotros creemos que es, ¿vale? Entonces, de la ignorancia surgen... lo otro, porque la ignorancia sería como un, le llaman ellos un veneno, y salen, la ignorancia surgen los otros dos venenos, que sería el apego y la aversión, ¿vale? Entonces, como yo ignoro mi naturaleza verdadera, o ignoro cómo es la realidad, ignoro que la realidad cambia continuamente, ignoro que yo no tengo una esencia y que yo no tengo que yo no soy nada sólido, pues me aferro, ¿vale? Me aferro a mis pensamientos, me aferro a la idea de lo que es. Intento que las cosas no cambien, que sean permanentes. Esto sería, ¿vale? O bien el rechazo, la aversión, que sería lo mismo que el aferramiento, pero es como un negativo, ¿no? Lo mismo. Que es ese cerrarme ante lo que no me gusta. Entonces, eso sería lo que llaman en el budismo se llaman los tres venenos, ¿vale? La ignorancia, el aferramiento y la aversión, que serían las causas de todo el sufrimiento. Y esos tres venenos son los que dan los kleshas, que se llaman kleshas, que son emociones aflictivas, que no sé si dicen que hay 80,000+, que son todos los derivados, de cada uno derivan distintas, ¿vale? Del apego puede derivar pues la tristeza, puede derivar un montón, y de la aversión deriva la rabia, deriva el miedo, en fin, que de estos tres venenos surgen un montón de derivaciones. Y entonces la causa del sufrimiento estaría ahí, en esa ignorancia, apego y aversión, y sería mental, básicamente mental, ¿vale? Entonces lo que se trataría en el budismo sería de transformar la mente, el trabajo es con la mente, ¿vale? Entonces, esto que decimos que no vemos las cosas como son, en el budismo se dice que cuando tú vas aclarando tu mente y vas eliminando la ignorancia y vas quitando los velos que te impiden ver la realidad tal y como es, se van descubriendo lo que se conoce como los tres sellos de la existencia. Las tres características básicas de la existencia, que sería la transitoriedad, o sea, la impermanencia, que todo cambia continuamente, que se llama anicca o anicca. La insatisfactoriedad o dukkha, que sería que no hay nada ahí fuera que te dé una felicidad duradera. O sea, nada exterior va a hacer que tú estés para siempre bien, ¿vale? Todo lo que está fuera te da una felicidad parcial. Y luego el tercer sello, que es el no yo o la ayoidad, que sería que tú no existes como tú crees, que la idea que tú tienes de lo que tú eres no es cierta, ¿vale? Sería la vacuidad, sería el hecho de que tú existe en interconexión con todo lo que hay, que somos un proceso, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, estos tres sellos, en la práctica no se trata de comprenderlos intelectualmente, que cualquiera, si tú le dices que las cosas cambian continuamente, que no hay nada permanente, te dice que ya lo sabe, que eso es verdad. Sería comprenderlo con el corazón, integrarlo en tu vida. Que cuando tú te pones malo o estás triste, sepas con tu corazón que eso es transitorio. Y no nos comportamos como si lo entendiéramos realmente, ¿no? Pensamos que va a durar para siempre, ¿no? Entonces, esto sería la segunda noble verdad. Luego, la tercera noble verdad se llama la verdad del cese. Quiere decir que si se elimina la causa, se elimina el sufrimiento. Entonces, si quitamos la ignorancia, el apego y la aversión, nos liberamos del sufrimiento. Y esa idea, ¿no?, de que la causa del sufrimiento es mental, son actitudes mentales y corporales, porque el aferramiento es una actitud corporal, es un cerrar, y la aversión también, ¿vale? Entonces sería entender los tres venenos como tres puertas a la liberación, ¿vale? Poder transformar la ignorancia en presencia y el apego y la aversión en amor, en apertura, ¿no? Esto sería lo que estamos haciendo aquí. Y la idea de que uno se libera mirando hacia uno, transformando su mente, ¿vale? Y por supuesto, transformando su cuerpo, como estamos viendo en este grupo de lectura, ¿no? permitiendo que el cuerpo se libere de tensiones, se abra, ¿no?, y se expanda. Y la cuarta noble verdad sería la verdad del camino, o sea, el método que seguimos para liberarnos. Entonces, aquí también hay diferentes respuestas según la tradición. Entonces, uno de ellos es pues, que el camino para liberarnos es la meditación, la práctica. Se acabó. Puedes practicar 5 minutos al día, todo el día entero, porque tú lleves la práctica a tu vida cotidiana, pero la liberación, el camino para liberarte sería practicar meditación. Esto no es una cuestión de teoría, ni de estudiar, ni de escuchar enseñanzas, ni de leer. Igual que no se aprende a tocar el piano, pues escuchando charlas sobre cómo tocar el piano o yendo a conciertos, ¿vale? Entonces esto sería, el camino sería la práctica. Hay también, en el budismo también se dice que el camino, la cuarta noble verdad es el camino medio, ¿vale? Buda en su vida hizo un recorrido que fue, él estuvo, fue un príncipe, estuvo rodeado de placeres, de riqueza, y se fue luego al extremo del ascetismo, se fue a estudiar con los ascetas y casi se muere porque no comía, ¿no? Entonces Buda dijo que no tenemos que estar todo el día en lo mundano y con riqueza y con lujo y todo el día comiendo ni de bares, pero tampoco podemos ahora meternos en una cueva. Él dijo que era el camino de la liberación, era el camino medio. Y este camino medio se puede entender de muchas formas, por ejemplo, eso que dijo Buda, pero también, por ejemplo, el camino medio entre rechazar o reprimir una emoción o lo que yo siento, o ese sufrimiento, o alimentarlo. Existe un camino medio, ¿vale? O, por ejemplo, el camino medio entre aferrarte a las cosas o pasar de todo. ¿Os dais cuenta? Normalmente el sufrimiento está en esos extremos, porque ¿qué es lo que solemos hacer? Como no me quiero aferrar, ahora me voy al otro extremo, que es que me viene todo bien, o todo me da igual. Entonces eso, tenemos que encontrar un camino medio. Luego, por ejemplo, el camino medio entre la mente conceptual y la intuición. No es que ahora de pronto, como la mente conceptual, este ego que me tiene loca, no me hace sufrir, me genera tensión, pues ahora yo todo el rato estoy aquí happy people con la intuición. No, sería como no eliminar nada, o sea, es como integrar la mente conceptual, lo intelectual con la intuición. Luego, por ejemplo, el camino medio entre la espiritualidad y la vida mundana, o el camino medio entre el ego y que el ego no es el yo y que el yo no existe, ¿vale? Entonces también habría un camino medio ahí, ¿no? Que sería lo que decían, el camino medio entre el nihilismo y el esencialismo, ¿vale? El nihilismo sería el yo no existe, tú no existes, nada existe, y el esencialismo sería que tenemos una esencia que es como sólida y que no cambia. Entonces sería como encontrar también el punto medio, ¿vale? O el punto medio entre la tensión y la relajación, ¿vale? No se trata de que vamos a ser aquí como manchas de, como blandiblú, eso que teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces sería ese camino medio que es la exploración que estamos haciendo, ¿no? Y luego otra explicación para la cuarta noble verdad o el camino sería lo que se conoce como el noble óctuple sendero, que esto sería el camino. La cuarta noble verdad en las enseñanzas Theravadas, ¿vale?, que son las enseñanzas más cercanas a Buda. También se conocen como Hinayana. Y entonces, aquí el noble octuple sendero serían como 8 brazos, como 8 vías para poder llegar a liberarte del sufrimiento. Y vamos a dividirlo como en tres bloques, para entenderlo bien, ¿vale? El bloque primero, y cada bloque forma la base del siguiente, y si no tiene el primer bloque no puede avanzar al segundo, ¿vale? Entonces el primer bloque sería lo que se conoce como ética o sila, S-I-L-A. Entonces, si no hay una ética, no nos podemos liberar del sufrimiento. Entonces en el budismo hay una ética básica que sería no dañar, no hacer daño, pero aquí en el noble octuple sendero se desglosa, y hay, como hemos dicho, que el noble octuple sendero tiene 8 brazos, 8 aspectos. En la ética hay 3 aspectos, ¿vale? El primero sería lo que se conoce como acción sabia o acción correcta, acción noble, acción adecuada, que sería, aquí hay 4 acciones, que serían no quitar vida, no coger lo que no es tuyo o lo que no te han dado, no hacer daño practicando sexo. Entonces, sexo no consentido, sexo con menores, ¿vale? No crear sufrimiento al practicar el sexo. Y luego no tomar intoxicantes que lleguen a hacer que pierdas la conciencia. O sea, que te puedes tomar una copa de vino, pero si tú estás todo el día que estás borracho, ¿cómo vas a actuar? Liberarte del sufrimiento ni a meditar ni a nada, ¿vale? Entonces sería esto. Luego, el segundo punto de la ética o sila sería lo que se conoce como habla sabia, que esto es genial, que le dan un brazo del noble octubre sendero entero al habla. Es una práctica fundamental, ¿vale? Entonces sería, el habla básicamente tiene no mentir, no utilizar el habla para dividir, para crear disensión y criticar. El tercer punto sería no utilizar el habla por hablar, el hablar por hablar, el habla banal, el habla vana, vacía, bla, 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 bla. Y luego no utilizar palabras duras, hirientes, ¿vale? Entonces esto sería lo que habría que cuidar en el habla. Y luego el tercer punto de la ética sería lo que se conoce como el modo de vida sabio, correcto, ¿no? Que es tener un modo de vida que no genere daño ni sufrimiento y que no rompa todo esto, donde no tengas tú que robar, ni matar, ni vale, todo esto. Entonces, esto sería el primer. Entonces, el octuple sendero tiene 8 aspectos, se dividen en 3 bloques. El bloque primero, que es la ética, que tiene dentro la acción sabia, el habla y el modo de vida. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Entonces, el segundo bloque del noble octuple sendero sería lo que se conoce como la meditación, la práctica, o también se conoce como samadhi, ¿vale? Sila sería el primero, samadhi el segundo. Entonces, el samadhi tiene 3 partes. El esfuerzo correcto, que sería, de nuevo, un camino medio entre hacer un esfuerzo que cree muchísima tensión o no hacer ningún esfuerzo. Tiene que salir un esfuerzo como gozoso, fluido, fácil, ¿vale? El esfuerzo que surge porque yo quiero una cosa, porque estoy motivada, entonces lo hago contenta. No que yo estoy generando tensión con eso. Y entonces Buda utilizaba la imagen de las cuerdas de la guitarra, que decía, si tensa mucho la cuerda, se rompe, si la cuerda está muy floja, no suena. Para que una guitarra suene bien, tenemos que tener la cuerda justamente apretada. Entonces eso sería el esfuerzo correcto, ¿vale? Ese esfuerzo justo. El segundo aspecto sería la atención correcta, que sería ese mindfulness, esa atención relajada. Y el tercer aspecto sería la concentración, ¿no? Y es de nuevo una concentración que no está creando tensión, que es una concentración también relajada, y serían, hacen falta estos 3 elementos, ¿vale? Entonces, ahora el tercer bloque fue el que Buda añadió. El bloque 1 de la ética y el 2 de la práctica existían antes de Buda, y Buda añadió el tercer bloque. Entonces, el tercer bloque tiene dos aspectos, ¿vale? Llevamos 3 en la ética, 3 en la práctica, y ahora quedan 2. ¿Me seguís? Entonces, ahora, el tercer aspecto sería la sabiduría o praña, ¿vale? Entonces, tienes 2, que son el pensamiento correcto, pensamiento sabio, y la comprensión correcta. El pensamiento correcto, pues hay algunos que dicen que es que uno tenga la intención adecuada. Es como si yo quiero meditar para tener poderes mentales o para, como dicen, para, yo soy un francotirador y quiero meditar bien para poder apuntar bien al objetivo. Entonces, como que se necesita una intención correcta, ¿vale? Que suele ser eso, no hacer daño, ser feliz y poder llevar la felicidad a los demás, en fin, intención correcta. Y también hay otros que dicen que el pensamiento correcto es el pensamiento que realmente refleja la realidad, que no es el pensamiento neurótico, ¿vale? Por ejemplo, no sé, pensar que yo soy mejor que los demás, o que yo por practicar meditación ya soy alguien especial, o pensar que las cosas son permanentes, o pensar... Todo esto serían pensamientos que no son correctos, ¿vale? Y luego estaría la comprensión adecuada o correcta, que sería pues comprender las 4 nobles verdades, comprender la naturaleza de la realidad, comprender esos 3 sellos que hemos dicho, ¿no? De impermanencia, insatisfactoriedad y no yo. Y sería comprenderlo, pero realmente con el corazón, integrarlo, no es comprenderlo intelectualmente, ¿vale? Y por eso en el budismo se dice que hay este punto último, que sería como el fruto de toda la práctica, el fruto es la sabiduría, que es realmente comprender la realidad como es. Pues dicen que hay 3 clases de sabiduría. Y sería, la primera sería la sabiduría que recibimos, porque nos la cuentan, porque lo leemos, porque nos dan una enseñanza. La segunda sería cuando yo esa enseñanza que tiene sentido para mí la reflexiono, la practico, la experimento. Y la tercera sería cuando yo realmente la he incorporado y forma parte de mi vida, ¿vale? Y yo vivo con eso ya. Eso sería como la sabiduría donde yo en mi vida he incorporado esta sabiduría, este conocimiento, es cuando ya me he liberado del sufrimiento. Si yo realmente vivo como si no como si, sino sabiendo que las cosas son impermanentes, sabiendo que yo no tengo esa entidad sólida, pues ya estaría, vale. Esa sería la liberación, ¿no? Y luego, para terminar, una enseñanza de la, o sea, una forma de ver las cuatro nobles verdades que a mí me encanta, me parece súper útil, es como, como si tuviéramos un microscopio o algo que nos lleva a la experiencia. Cuando surge una emoción desagradable en mí, ahí está, en el modo de estar o de trabajar con esa emoción que surge, están las cuatro nobles verdades. Veréis qué cosa, que esto parece que las cuatro nobles verdades son algo muy complejo, muy grandioso, y se puede aplicar a algo tan sencillo como que de pronto en mí aparece una emoción desagradable. Por ejemplo, no sé, la tristeza o la ansiedad. Sería el primer paso para liberarme, porque esa ansiedad o esa tristeza me produce sufrimiento, pero yo puedo reprimirlo, mirar para otro lado, distraerme, o puedo decir, esto duele. Aquí hay sufrimiento, sea la primera noble verdad, ¿lo ves? Surge algo que yo digo, uy, esto molesta, aquí hay sufrimiento, esto estoy sufriendo, primera noble verdad. La segunda noble verdad es que ese sufrimiento que yo tengo tiene una causa, que suele ser que yo estoy ignorante, ignoro que eso va a pasar, no estoy presente, estoy confundida y creo que eso que surge es lo que yo soy, o sea que ignoro mi naturaleza, que sería ese espacio. ¿Qué sería ese espacio? ¿Lo veis o no? Entonces, yo estoy seguramente estoy aferrada a alguna historia que me estoy contando. ¿Lo veis o no? O sea, todas estas causas estarían provocando que yo sufra. El aferrarme a una historia, el rechazar eso que ha surgido, el no estar presente, el no reconocer que yo no soy eso, todo esto, ¿vale? Luego, existe la tercera noble verdad, sería el cese del sufrimiento, que sería, pues, que no hubiera esa ignorancia ni ese aferramiento. O sea, sería como ese abrir, conectar con el espacio, conectar con mi naturaleza, conectar con la impermanencia. ¿Lo veis o no? Sería como... uf. Y luego, la cuarta noble verdad sería que ¿cuál es el camino para liberarme de eso que ha surgido? Pues la meditación, la práctica, o ese camino medio, que sería ni me identifico con la emoción y me pongo muy cerca de ella, ni la dejo tan lejos que no la veo. O la reprimo, sea un camino medio, sea permitirla, sentirla, pero ni la agarro y me identifico y me la creo mucho, ni tampoco esto no va conmigo. Así que esto sean las cuatro nobles verdades aplicadas a un caso concreto de una emoción que nos surge. Y voy a parar la grabación.